noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y es el martes, es el 17 de octubre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con información, la más relevante de México y el mundo. ¿Qué le parece si lo hacemos con los sonidos que es ahora? Ya son noticia.
Dicen, por ejemplo, vamos a hacer un paro. O sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo. Si no trabajan, se tardan, van a hacer huelga de brazos caídos, pues si siempre están. No me importa la quema de una piñata o un insulto. Y aquí ahorraríamos para darle becas a los más pobres.
Pero por supuesto que estamos de acuerdo con PRI y PAN en defender a los trabajadores del Poder Judicial que están manifestándose.
Se han estado devolviendo los recursos excedentes de los presupuestos anuales.
En los últimos 6 años, el Poder Judicial de la Federación no ha transferido recursos, no subejercicios, recursos, a ninguno de sus fideicomisos.
El presidente lo que quiere es fastidiar a la Corte, fastidiar al Poder Judicial. Eso es lo que hay en el fondo. Todo aquello que no le gusta lo ha querido decir.
Por ello, estamos proponiendo reducir la propuesta de deuda en 188 mil millones de pesos.
Es martes, acá en China, me acompaña Mr. Yu. Estamos en LGMG, con quien acabamos de firmar un memorándum para hacer una inversión de 5 billones de dólares en Nuevo León.
Presentamos la incidencia delictiva del fuero federal con una reducción del 24.7%. En el caso del homicidio doloso, disminuye 17.9%.
Un homenaje a las mujeres de Yucatán que convocaron a principios del siglo XX a la lucha para lograr el voto de la mujer.
El trabajo de quien me precedió, Omar García Harfuch, marcó un antes y un después y fue determinante.
Yo esperaría, pues me daría mucho gusto que la doctora me invitara si fuera así.
Hay que esperar a que termine este proceso interno.
Espera, que presente su renuncia al cargo. Quiere hacer temblar a Morena, que se separe del cargo y que nos demuestre cómo nos va a hacer temblar. Yo estoy preparado para ganarle.
Estamos haciendo labor con todos los gobiernos, con todas las organizaciones, porque queremos salvar las vidas de estas dos personas. Trabajo que requiere de sigilo.
Estamos trabajando con el gobierno de Francia, con el gobierno de Israel y con gobiernos amigos para poder saber cómo podemos realmente garantizar la seguridad de estos rehenes.
Y en la música correrá a cargo de Wham, este icónico grupo de los 80s, 39 años. Este dúo reinaba en los rankings del mundo. Un día como hoy, del 84, pues este dúo reinaba, sí, en los charts internacionales, simultáneamente en Estados Unidos, en el Reino Unido y en algunas otras partes con Wake Me Up Before You Go Go, inspiración de George Michael. Y luego ya en carrera solitario, pues ya conocemos el destino de este, también uno de los íconos del pop a nivel mundial. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a regresar con toda la información, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, estas acusaciones mutuas entre Hamas e Israel sobre lo que ocurrió en un hospital, 300 muertos al menos. Hablaremos de ello. También nos vamos a detener en lo que está ocurriendo con el Poder Judicial. Hablaremos de las vacunas. Estaremos en el Senado de la República. Todo eso y mucho más juntos cuando regresemos. We'll go dancing,
everything will be alright. Wake me up. En un momento momento regresamos. Juntos. Estamos aquí desde que llegó la radio.
Hemos sido nosotros muy críticos.
Continuamos en la era de la televisión.
Entre más pares con las cosas, más veces.
Y seguimos en la era digital.
Y es un reto.
Porque conocemos la fórmula desde hace 92 años. 92 años vigentes. 92 años de Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 9 minutos, tiempo del centro del país. Nuevamente un día complicado en la circulación en la Ciudad de México y en algunos otros puntos de la República Mexicana. Miembros del Poder Judicial de la Federación nuevamente se dieron cita a las afueras de sus oficinas en ciertos puntos de la capital del país y en algunas otras zonas de la República Mexicana. Nuevamente piden se eche marcha atrás o se atienda esta demanda sobre lo que ocurre alrededor de los fideicomisos. Hay 14 fideicomisos, hay un anuncio claro, una votación previa que puede llevar a que desaparezcan 13 de estos fideicomisos. Hoy nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a lo que está sucediendo en el Poder Judicial de la Federación. Le pidió a los trabajadores que no se dejen engañar y habló de la vida que llevan algunos de los ministros y por supuesto también dijo y criticó ciertamente lo que ocurre en este, uno de los poderes de la Unión.
Dicen, por ejemplo, vamos a hacer un paro. O sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, si no trabajan, se tardan, van a hacer huelga de brazos caídos, pues si siempre están. No me importa la quema de una piñata o un insulto, y aquí ahorraríamos para darle becas a los más pobres.
No es parte de lo que dijo el presidente López Obrador, entre otros puntos de vista que da el mandatario. En la línea telefónica se encuentra Juan Alberto Prado, el secretario general del Sindicato de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal. Este sindicato, pues, que también está acompañando a sus trabajadores. Secretario, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias, el gusto es mío.
Un segundo día donde salieron a las calles, secretario, ¿y así seguirán consecutivamente?
Pues mira, lo que esperamos ahorita es que nos encontramos ahorita aquí en la Cámara Legislativa, precisamente viendo sobre esa situación para tratar de llegar a algunos acuerdos. Y lo primero que quisiera yo hacer, ser puntual, es que hay unos medios, en específico la Secretaría de Gobernación, que estableció que nosotros estamos siendo enviados por la ministra Piña a las calles. Ajá. Y eso es lo que quisiera yo aclarar, que eso es una mentira. Realmente estamos saliendo los trabajadores del Poder Judicial de la Federación al nivel nacional, pero porque consideramos que se quieren vulnerar nuestros derechos laborales y sobre todo nuestro salario.
¿Qué los lleva a generar esta movilización, secretario?
Principalmente la incertidumbre. Eso es lo que nos está moviendo ahorita, porque de alguna manera todavía no sabemos en qué consiste cada uno de los fideicomisos. Sabemos que son 6 de la Suprema Corte, 6 del Consejo de la Judicatura, 2 del Tribunal del Trife, y al final de cuentas no sabemos en qué consiste cada uno de esos. Pero lo que sí sabemos es que el propio Consejo y la Suprema Corte sacó un comunicado donde refería que los fideicomisos sí afectaban los salarios de los trabajadores, y fue lo que salió en ese momento, pues los trabajadores, el descontento. Cabe destacar que los trabajadores ya en años anteriores nos han recortado tanto presupuesto, nos han recortado algún bono como salario que teníamos ya realizado, y los trabajadores del Poder Judicial Federal, debo hacer esa aclaración.
Hablamos desde la capital del país, hemos visto claramente lo que ha ocurrido en ciertos puntos de la Ciudad de México. ¿Este mismo tipo de movilizaciones está sucediendo en otras zonas de la República Mexicana, secretario?
Así es. Este movimiento se generó a nivel nacional precisamente por el miedo generado por los trabajadores de que puedan perder más salario, porque ya en otras ocasiones, como te comentaba, hemos perdido ya prestaciones y bonos, y tengo que decirlo, lo ha dejado perder el otro sindicato, porque hay 2 sindicatos. Nosotros somos un sindicato nuevo que va creciendo apenas en 2019 y precisamente nacimos por el descontento del otro sindicato. Entonces, el otro sindicato ha dejado perder prestaciones. Entonces, ahorita los trabajadores, viendo que el sindicato no ha hecho nada, pues obviamente es un movimiento realmente generado por los propios trabajadores para la lucha de su defensa de su salario.
¿todos los que trabajan en el Poder Judicial pertenecen a un sindicato o hay empleados de confianza?
También hay empleados de confianza y precisamente en eso también ahí podemos notar que no somos trabajadores que nos guste salir a manifestar, porque la reforma que vino, la reforma judicial realizada por Saldívar, hizo que varios trabajadores que eran sindicalizados se convirtieran en trabajadores de confianza y no se vio movilización alguna ni del sindicato ni de trabajadores.
Entiendo.
Te repito, somos trabajadores de verdad. Nos dicen que somos trabajadores de élite, de cópula. Lo que sí somos en realidad, somos trabajadores profesionales. Todos, para poder pertenecer al Poder Judicial de la Federación, necesitan ser licenciados en Derecho para empezar. Posteriormente, los mismos trabajadores se preparan con maestrías, especialidades, doctorados, y todo sale del dinero del propio trabajador. Y lo hacemos porque, obviamente, la excelencia del trabajo no lo requiere. Es por eso que nosotros mismos nos preparamos para darle un mejor servicio a toda la ciudadanía, porque debemos de poner precisamente, existe una división de poderes, pero no obstante que esa división de poderes nos dé la autonomía e independencia, debe considerar toda la ciudadanía, que es lo que tampoco les hacen ver, ¿sí? Que cuando una persona está privada de su libertad injustamente, ¿a dónde va a acudir? Al Poder Judicial.
Claro. No, era lo que yo veía en algunas pancartas, secretario. Estamos platicando con el secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial, Juan Alberto Prado. Hay muchas pancartas donde ustedes velan por los derechos de las minorías, lo que ocurre, por ejemplo, con la comunidad LGBTQI+, por ejemplo, también lo que ocurre cuando uno tiene algún problema laboral o cuando uno tiene problemas del día a día. Ustedes son esa pequeña línea delgada que quizá no se ve entre lo que ocurre en el poder, en el tema que tiene que ver con las leyes y la manera en la cual se implementan. Ese es el pequeñísimo hilo que podría estar en riesgo si esta situación trasciende.
Claro, claro que también se vería mermada, porque de alguna manera, por ejemplo, del propio presupuesto sale para pagar los edictos que se requieren durante un procedimiento, del propio presupuesto del Consejo. Entonces, Si nos damos cuenta, lo quieren recortar, también afectarían a la ciudadanía. O sea, es una afectación generalizada. Ahora, qué bien que tomas ese tema de que a dónde acude la gente, los ciudadanos en común, cuando requieren de justicia un reclamo. Acuden al Poder Judicial de la Federación. Y si, en cambio, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación no podemos acudir a otras instancias cuando son despedidos injustamente. Nosotros para eso contamos con la supuesta comisión única substanciadora del Poder Judicial de la Federación. Entonces hay juez y parte. Entonces no hay trabajador que haya ganado un juicio por o es muy raro que un trabajador gane un juicio por despido injustificado.
Claro.
Ahora, aquí es muy importante esto y de eso se trata alguno de los fideicomisos. No sabemos cuál, pero uno de esos se trata. Cuando aquí nosotros como trabajadores, cuando son despedidos, refieren cuando tienen ya años de servicio, todo mundo recibe una indemnización. ¿Sí? Aquí nosotros, el Poder Judicial, no tenemos ese privilegio. Por eso es que existe un fideicomiso donde los propios trabajadores aportan una cantidad de su salario y el Consejo aporta otra porción. Y entonces, cuando el trabajador pierde su empleo, en ese momento ocupan ese como digamos, como seguro.
Sí.
Y es lo único que recibe el trabajador después de haber sido despedido.
Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Hoy es un día clave. Hay ya la lista de los pendientes que va a suceder en la Cámara de Diputados, lo que puede estar discutiéndose, y entre estos se nota que puede llegar al Pleno esta discusión. Incluso podría ser en estas próximas horas. Muchas gracias, secretario. Cuídese mucho, que esté muy bien, y atentos a lo que vaya a ocurrir en estas últimas horas ahí en en Cámara de Diputados. Gracias por estos minutos.
Así lo haremos. Te agradezco también.
Hasta pronto. Es Juan Alberto. Es Juan Alberto Prado, el secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial.
Juntos con Jaime Núñez.
Y previo a esto, la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gisela Morales, llegó a este pleno, bueno, llegó a la discusión previa del pleno y dio varias explicaciones sobre la discusión de la iniciativa que busca eliminar los fideicomisos. Habló de estos 6 fideicomisos y sí, del impacto que podría tener.
Hay 6 que están vinculados directamente con derechos de los trabajadores. Fundamentalmente, los fideicomisos que están asociados a pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios. Como ustedes saben, Las pensiones complementarias, al igual que otras obligaciones de seguridad social, son conceptos y obligaciones que se atienden en el largo plazo. Es decir, que cuando una persona cumple con los requisitos para acceder a una pensión, ese compromiso inicia a partir de ese momento y concluye, pues bueno, cuando la persona ya no está viva. Por lo tanto, es un compromiso de largo plazo.
Bueno, es parte de lo que dijo la oficial mayor. También hace un interesantísimo comentario sobre un tema que ha surgido en las redes sociales de un programa sobre lo que ocurre con el presupuesto y la manera en la cual se gestionan los recursos. Se había dicho, se había comentado que los recursos que no eran utilizados se mandaban a los fideicomisos. La oficial mayor hace una explicación clara, clarita de lo que sucede en ese sentido. Déjeme ir a la pausa comercial y continuamos escuchando esto que está sucediendo o que sucedió hoy en Cámara de Diputados, y también iremos hasta ese punto allá a San Lázaro para que Maru Rojas nos diga qué es lo que viene en la discusión, si está listada o no para las siguientes horas. Vamos juntos a la pausa, ya volvemos.
Regresamos juntos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 24 minutos, es el tiempo del centro del país. Ya le decíamos que el día de hoy, pues sí, acudieron diversos miembros del Poder Judicial, oficiales mayores, encargados, quienes buscan y ven y verifican que el gasto público pues ejerza de manera apropiada dentro de los márgenes de la ley. Ya escuchamos lo que señaló la propia oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gisela Morales, en torno a estos 6 fideicomisos que sí, ciertamente, estarían vinculados directamente con el tema de los trabajadores. 6 de los 13 que se buscan desaparecer. También la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia pues señaló lo que ha ocurrido y lo que se hizo muy polémico en las últimas horas. En un programa de Leo Zuckerman en La Hora de Opinar, había una presentación de una experta que señalaba que algunos de los recursos se iban directamente hacia estos fideicomisos y se ha hecho una polémica. Esta parte de esta conversación se ha utilizado mucho en redes sociales para pues informar a través de las mismas cómo es que se utilizan los recursos de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy la oficial mayor de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación pues dio una explicación muy, pero muy clara, muy detallada de esto precisamente, de cómo es que se transfieren los subejercicios o cómo es que se regresan cuando no son utilizados. Explicó que existen ahorros de economía y subejercicios y le da una clara diferencia. También cómo estos subejercicios pues tienen que regresar y así han regresado a la Secretaría de Hacienda y cómo se transfieren también algunos ahorros, eso sí, a los fideicomisos, no todos. Y también, al último de esta participación, señaló de los ahorros que el propio Poder Judicial ha generado en el último lapso. Da a conocer lo que sucedió, por ejemplo, en el 2022. Es parte de lo que dijo Gisela, es la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Que hemos generado entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahorros y economías que derivan de las medidas que aplicamos a nuestra contención del gasto. Los ahorros y las economías que hemos generado en 2022 entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte reportaron 2.895.7 millones. Eso fue lo que se reintegró a la Tesorería de la Federación al cierre del ejercicio anterior por concepto de ahorros y economías.
Bueno, es parte de lo que se regresó a las arcas públicas y lo que también ha ocurrido en cierto momento cuando en redes sociales se dan a conocer diversos momentos, diversas charlas o análisis de gente que conoce muy bien lo que ocurre con el uso de los recursos públicos. Manu Rojas, voy directamente contigo a la Cámara de Diputados. ¿Qué viene en ese sentido? ¿Se va a discutir hoy? ¿No se va a discutir hoy? En esta es martes, hay una intención de llevar a cabo esto al pleno. ¿Qué es lo que sabes, Maru? ¿Qué es lo que se dice? Hoy, ya lo decíamos, fueron diversos miembros del Poder Judicial. ¿Qué nos comentas?
Confirmado por la Junta de Coordinación Política, han llegado al acuerdo de que ya está agendado en la orden del día para esta sesión que está iniciando. Tuvimos sesión solemne por el 70 aniversario del primer voto femenino en México. Y ahorita se va a hablar de salud perinatal, se va a hablar también de la nueva ley que en este Congreso debe regresar a la normalidad, a todas las acciones que se hacían a distancia. Y después, en tercer término, está agendada la desaparición de estos 13 de 14 fideicomisos, que no solamente Gisela Morales vino hasta el interior, porque estuvo varias horas allá afuera con su sindicato, Jesús Gilberto González Pimentel, líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y dijo que no descarta paro total a nivel nacional el 24 de octubre, pero van a ir evolucionando en este movimiento. La idea es también que la opinión pública no esté sesgada por, dijo él, el señor que tiene todos los días el micrófono en la mañana. No tenemos derecho de réplica, esa es la circunstancia que estamos viviendo. Van a tratar de estar presentes gracias al apoyo de los diputados de oposición hoy en la sesión. Le pregunté si no era muy tarde hacer ese paro nacional el 24, si hoy desaparecen los fideicomisos. Dijo no, porque aquí se da el primer paso, tiene que ser también avalado por el Senado de la República, donde buscaremos detenerlo. Y es así que estamos en espera de que se dé los momentos para iniciar esta discusión que se antoja poder iniciar por ahí de las 8, 9 de la noche.
Oye, Maru, tú que conoces bien los tiempos, como bien lo comentas, 8 de la noche, primero dan salida a estas 12 partes de la agenda, y sí, es muy probable que lleguen a las 8 de la noche, y sí, es muy probable que no haya toma de tribuna, yo sé que no tienes una bolita mágica,
ah, no,
pero puede haber muchas cosas
no,
antes, ¿no?
Con ello, puede pasar todo. Platicamos con los diputados del PRI, PAN y PRD, que hoy presentaron de nuevo su propuesta de
alterna
presupuesto, le llaman gasto social, vino aquí Xochitl Gálvez. Pésele a quien le pese, fue lo que dijeron los tres coordinadores. Y Xochitl Gálvez fue increpada por dos diputadas de Morena, que no le hicieron menor ruido. Y decirte que al final platicamos con los coordinadores y nos dijeron que ellos van a votar en contra, pero no son los votos suficientes, a menos de que MC se sumara. Platiqué con Salomón Chertorivsky y también me dijo, vamos por supuesto en contra. Él estaba preocupado porque en la Junta de Coordinación Política la discusión se alargó, porque la Cámara de Diputados no quiere tomar una postura en cuanto al conflicto bélico en Israel y no quieren manifestar ninguna postura de apoyo o desacreditación a nadie, y eso pues tiene a la oposición muy enojados, que fue algo que Gerardo Fernández Noroña se empecinó a que no se llevara el asunto bélico a la tribuna y que estuvieron discutiéndolo, pero que oficialmente ellos van en contra junto con PRI, PAN, PRD, solo algún voto en contra del bloque Morena, PT Verde, podría dar un revés a esta desaparición de 13 de 14 fideicomisos.
Híjole, Maru, pues pinta para una tarde larga, así que pues ánimo, mi querida Maru, mañana regresamos contigo para ver qué decisión se tomó hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados. Cuídate mucho, abrazo grande.
En comisiones se vota hoy la ley de ingresos.
Ah, perfecto. También importante lo que nos comentas. Cuídate. Buenas tardes, Maru.
Pendiente. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en el tema de Israel, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente sobre lo que está sucediendo en torno a estos dos mexicanos que se encuentran en manos de este grupo terrorista.
¿Contacto con Hamas, presidente?
Estamos ayudando y tenemos comunicación con las familias y estamos haciendo labor con todos los gobiernos, con todas las organizaciones, porque queremos salvar las vidas de estas dos personas. Pero estamos hablando con todos, no solo con una parte. Incluso no tenemos nada todavía en firme. Estamos haciendo trabajo, ¿sí? Que requiere también, en este caso, de sigilo. y de actuar con mucha responsabilidad, porque lo que queremos es salvar las vidas.
Bueno, es lo que dijo el presidente López Obrador. Hoy Alicia Bárcena, la canciller de la República, estuvo en el Senado. Israel Aldave, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente para rescatar a estos dos mexicanos secuestrados por el grupo extremista Hamas, la señora Alicia Bárcena Jaime aseguró que se está llevando lo que le llamó una diplomacia silenciosa, hecho para no poner en riesgo a los rehenes. Afirmó que en el caso de Ileana Gieseski tiene la nacionalidad mexicana e israelí, y en el de Orión Hernández es mexicano o francés, por lo cual se colabora con esos países y otros para poder responder a salvo a los connacionales.
Estamos trabajando con el gobierno de Francia, con el gobierno de Israel y con gobiernos amigos para poder saber cómo podemos realmente garantizar la seguridad de estos rehenes. Como ustedes comprenderán, estas negociaciones o comunicaciones que tenemos, pues son lo que yo llamaría de diplomacia silenciosa y de enorme discreción, porque no podemos ponerlos en riesgo precisamente a estos rehenes.
En torno a la doctora Bárbara Lungo, quien trabaja con la Organización Médicos Sin Fronteras y que se encuentra justamente en la Franja de Gaza, dijo que en cuanto se abra el corredor humanitario, esta será una de las primeras personas que va a dejar la zona en conflicto. Jaime,
gracias, Israel. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
A tus órdenes, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en medio de la condena mundial sobre lo que sucedió con este bombardeo a un hospital, el Hospital Bautista de ahí de la Franja de Gaza, donde al menos murieron 200 y hasta 500, se dice, palestinos, el alto representante de la Unión Europea en Relaciones Exteriores, Josep Borrell, pidió establecer las responsabilidades claras de lo que ocurrió. La embajada de Israel en nuestro país difundió una comunicación sobre la explosión en este hospital de Gaza, señalando que fue el fracasado lanzamiento de un cohete de la Yihad Islámica Palestina. El lanzamiento fallido de este cohete habría provocado al menos la muerte de entre 200 y 300 personas en este hospital bautista. Así que lo que dicen algunas también imágenes y servicios de inteligencia señalan que uno de estos cohetes lanzados desde Gaza habría fallado y habría caído en este hospital. Veremos qué es lo que sucede en ese sentido. Joe Biden se alista para llevar a cabo reuniones. Hay algunas otras que se están cancelando. La tensión sigue en el Medio Oriente.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, pues ya regresamos, las 5 de la tarde con 39 minutos es el tiempo del centro del país. Hay información muy importante que tiene que ver con temas de salud y por supuesto también con temas del COVID-19. Hay información que surge directamente desde el Comité de Moléculas, lo que está ocurriendo en la evaluación de distintas firmas, laboratorios que se han acercado a este organismo que tiene el Estado mexicano para avalar si esto ocurre, las vacunas contra el COVID-19, estos biológicos, para poderse primero tener una aplicación y bueno, después de ello generar el trámite correspondiente de solicitudes ante la COFEPRIS, la máxima autoridad sanitaria del país, para que puedan seguir escalando y en algún momento venderlas en el mercado nacional. Hablemos de esto y del proceso y de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Se encuentra Nathan Enríquez Ríos. Él es el comisionado de autorización sanitaria de la Comisión Federal para la Protección y Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Comisionado, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenas tardes, a la orden.
A ver, comisionado, primero ayúdenos a contextualizar. ¿Quiénes pertenecen al Comité de vacuna, de moléculas que autoriza, en este caso, como lo hemos estado viendo, entre otras cosas, los biológicos, las vacunas que pueden ser utilizadas para la población en México.
Ok, de entrada, muchas gracias por el espacio, siempre nos ayuda mucho tener esta plataforma de comunicación con la gente y comunicar lo importante que es lo que realiza Cofepris el día a día para proteger a la población. El Comité Moléculas Nuevas es precisamente una herramienta que utiliza Cofepris, que está conformada por expertos que son personas que no pertenecen como tal a Cofepris, no son empleados de Cofepris, pero son expertos reconocidos en la materia de medicamentos, de vacunas o de los insumos que estamos evaluando. Estos expertos deben de cumplir con altos estándares de excelencia académica, de experiencia en lo clínico y de reconocimiento en el ámbito científico. Entonces son quienes evalúan la información que somete los laboratorios, en estos casos, para evaluación de las vacunas y emiten su opinión. De estas opiniones se determina si es favorable o no el avance del desarrollo para su autorización sanitaria.
¿Y qué fue lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas horas que ha sido muy mediático y tiene que ver con las vacunas del COVID-19? Sabemos que distintos laboratorios que tienen presencia en México, quizá unos que tienen presencia y ayudados también o también con alguna relación comercial o de algún otro tipo, por ejemplo, Asofarma, con lo que sucede con Moderna, acuden a ustedes, al Comité de Moléculas Nuevas, para solicitar... ¿Qué, comisionado?
Sí, es muy importante la pregunta. En esta ocasión ha sido muy mediático y con toda razón, porque surgen dos cosas o se alinean dos cosas. En primer punto, la opinión favorable o no favorable del Comité de Moléculas Nuevas se constituye en el primer paso para la autorización de un producto innovador y convertirse en una solución que puede ser comercializable en el arsenal terapéutico del país. Entonces, el pasar por moléculas nuevas es que se está abriendo la puerta para el registro, emitir el registro de estas vacunas y por lo consiguiente, una vez que sean autorizadas, puedan ser comercializadas. Entonces, ese es el primer gran paso que se está ahorita promoviendo o ha estado en los medios de comunicación. Y el otro es que Cofepris, en este esquema de caja de cristal, con toda la transparencia, hemos abierto estas sesiones del Comité de Moléculas Nuevas en un esquema en el que todos pueden ver qué está pasando en tiempo real. Esto es algo que no se había dado antes en el país y pues permite o ha permitido que de personal o personas que están directamente en el tema farmacéutico, pero también los usuarios de las vacunas, al igual pueden estar presenciando este ejercicio científico, técnico y, por supuesto, regulatorio.
Y entonces, en ese sentido, creo que es lo que vimos en las últimas horas. Estamos platicando con Natán Enrique Ríos, comisionado de autorización sanitaria de la Cofepris. Lo que presentó Pfizer, lo que presentó AstraZeneca y hoy lo que presentó Asofarma de la mano con Moderna. La autorización de sus biológicos, de Pfizer y de Asofarma, junto con Moderna. Y ¿cómo podré decirle? Llamada de atención que le dan a AstraZeneca para renovar su biológico y esté atendiendo las últimas cepas del propio virus COVID-19?
Es importantísimo poder aclarar que no es una autorización lo que se ha emitido.
Ah, okay.
Son opiniones favorables y no favorables. Las opiniones son favorables en función de lo que los expertos determinan si la información que ingresaron es suficiente y de calidad para poder avanzar en el proceso de registro sanitario, ¿no? A las vacunas que ya tienen como tal una opinión favorable, les hace falta otros pasos para obtener su autorización y entonces sí comercializar. Entonces, lo que actualmente se le emitió a los que tuvieron una opinión no favorable es precisamente hacer énfasis en información clave que se tiene que actualizar versus la información que habían ingresado con anterioridad para la autorización de uso de emergencia. Y es importante aquí recalcar que las vacunas, en este caso las que han obtenido una opinión no favorable, el caso de AstraZeneca, son vacunas seguras y de calidad porque cuentan con una autorización de uso de emergencia que no ha dejado de tener vigencia. México las considera unas vacunas que son opción en cualquier momento, mientras se mantengan en el estatus de la autorización de uso de emergencia. Lo idóneo es que vayan migrando a este nuevo esquema del registro sanitario y para tal fin van a tener que hacer énfasis en la información que se les requirió en esta última sesión.
¿Y esta información de qué, en qué consiste, comisionado? Y hablando, viendo un calendario ya una vez los que obtuvieron la versión favorable o la calificación favorable de esta información, ¿regresan con ustedes, toca la misma ventanilla de la COFEPRIS y la COFEPRIS autoriza ahora sí ya su venta en laboratorios? Bueno, primero su fabricación y su posterior venta, comisionado.
Sí, en efecto, los pasos a seguir es, una vez obteniendo la opinión favorable, ellos ingresan, o algunos ya ingresaron, en el caso de los laboratorios que actualmente estamos evaluando, ya ingresaron información. Uh-huh. Que lo pueden hacer a la par. Una vez agotada el paso de Comité de Moléculas Nuevas, nosotros avanzamos en la evaluación y tenemos un periodo de 180 días para poder emitir una autorización o un desecho. En este caso, nosotros ya tenemos un avance considerable en la evaluación de estas vacunas que nos permite tener respuestas más rápidas.
Entiendo.
¿No? Además de la priorización que se le está haciendo al tema de vacunar COVID, ¿no? En general. Y a la brevedad, nosotros haremos el pronunciamiento de si la información que está en el expediente o en el dossier, como se le dice en el ámbito farmacéutico, es completa o hace falta algo específicamente. Nosotros solicitamos esa información y si la empresa o el laboratorio es también oportuna o rápida en entregar, nosotros podríamos avanzar de manera muy acelerada en poder emitir estas autorizaciones.
Entiendo. Entonces todavía queda algún paso más por seguir para entender lo que ustedes analizaron en las últimas horas. ¿Son las vacunas ya con todos los sublinajes que se tienen registro conocimiento hasta este mes de octubre del 2023, comisionado?
Sí, se ha evaluado información actualizada, ¿no? Ellos obtuvieron una autorización de uso de emergencia con información que tenían hasta el momento, ¿no? Ahorita lo que se evaluó entre lunes y martes ha sido información que ellos debieron de complementar o de completar en ensayos clínicos que han estado corriéndose desde que se inició la vacunación en el mundo, ¿no? Y era muy importante que los resultados se presentaran con toda la claridad y contundencia para que en el comité los expertos puedan avanzar en su opinión favorable y, por supuesto, COFEPRIS también con los expertos dictaminadores puedan emitir ya como tal una autorización.
Entonces, de esta fecha van a correr 180 días para dar el siguiente paso y posteriormente para que estas vacunas ya puedan estar a disposición de quien decida vacunarse, ya sea en farmacias, en el servicio privado, también podría ser, y ya si el gobierno de la República decide comprar lotes de vacunación para hacerlo parte de sus programas de vacunación, eso también ya entraría en una posterior, en un posterior comentario directamente desde la Secretaría de Salud.
Sí, solamente hacer la acotación de que 180 días es lo máximo, pero nosotros consideramos que bajo la premisa de tener la correspondencia del laboratorio en tiempo y forma, podríamos avanzar en 30, 40, 60 días máximo en emitir algo, ¿no? La idea es que también estas vacunas puedan entrar como tal en las opciones que tenga la población en esta temporada invernal.
Sería lo más pues oportuno por lo que ha ocurrido y lo que hemos visto alrededor del mundo. Pues comisionado Natán Enrique Ríos, siempre agradecido por sus minutos, por la claridad y también, como dice usted, en un hecho pues sin precedentes, esta caja de cristal. Ayer platicábamos con expertos y también se decían sorprendidos porque estaban escuchando en tiempo y forma los comentarios que se hacían alrededor de lo que ocurrió con Pfizer, de lo que ocurrió, por ejemplo, con AstraZeneca y de lo que ocurrió el día de hoy con Asofarma. Muchas gracias, comisionado, y éxito en lo que venga.
Muchas gracias. A sus órdenes siempre.
Hasta pronto. Es Natán Enrique Ríos, comisionado de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, y en temas laborales, comienzan ya estos foros para la reforma a la jornada laboral para que se reduzca de 48 a 40 horas semanales. Luce atractivo, pero hay también que detenernos en los detalles. Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex, en la línea telefónica. Ricardo, pues también hay que entender que pues no es tan sencillo, ¿no? Y le puede golpear a las pymes y a otros sectores de la formalidad. ¿Cómo te va, Ricardo? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Sí, efectivamente, pues en papel es altamente atractivo, es normal. A todos los seres humanos nos gustaría trabajar un poquito menos y ganar un poquito más, pero hay que ser prudentes y hay que ser realistas en cuanto a lo posible de esta reforma. Uh-huh. Si la reforma avanza como está planteada el día de hoy, sería catastrófico para los empleadores del país, tanto para las MIPYMES. Las MIPYMES generan el 72% de los empleos formales en el país y representan el 54% del Producto Interno Bruto. Y si esto pasa de golpe de 48 a 40 horas, varias de ellas desaparecerían, otros tendrían que despedir trabajadores y muchas de ellas pasarían a la informalidad. ¿Qué pasa en la informalidad? Pues los trabajadores que están en la informalidad no gozan los beneficios de la Ley Federal del Trabajo ni del Seguro Social, y el gobierno deja de recaudar impuestos sobre la renta. Y en los grandes empleadores, los estudios que hicimos en Coparmex afectan la nómina entre un 35 y 40%, por lo que los grandes empleadores es imposible que mantuvieran el precio de sus productos o servicios al que está actual, claro. Generaría otra vez un efecto inflacionario que el del que apenas está saliendo.
Ricardo, también hay que tomar en cuenta lo que ya ha ocurrido, ¿no? Desde el sector empresarial, el tema del reparto de utilidades, el tema que tiene que ver con las vacaciones, que se incrementó, el tema que tiene que ver con estos porcentajes que van subiendo año con año para el fondo, para el retiro. Hay que llevarlo con calma, ¿no?
Totalmente. Tú lo has señalado. Se faltó señalar también el tema de la recuperación del salario mínimo.
Claro.
A todo eso hemos dicho, estamos de acuerdo, pero vamos haciéndolo paulatinamente, y es el posicionamiento que tuvimos ayer en la Cámara de Diputados. Estamos a favor de mejorar la vida de los trabajadores, pero vamos haciéndolo con estudios reales de el impacto económico a la economía, no nomás a los empleadores, y siguiendo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo. Uh-huh. Y sobre todo modelos de éxito como puede ser el de Chile.
¿Ves intención en el legislativo de escucharlos y de tomar nota en esto? Porque hemos visto las posturas de ambas partes, en los que sí van por la modificación y los que dicen que no van, echándole la culpa a ustedes y también a la rapacidad de que tienen los empresarios y esta caricaturización que luego se hace del empresario. ¿Qué hacer y cómo poner un punto medio en ello?
Pues mira, primero que todo, yo creo que es tiempo que maduremos en el país. Basta de dividir entre buenos y malos. Uh-huh. Entre explotadores y explotados. Al final del día, como lo señalé ayer, todos somos mexicanos y a todos nos interesa tener un mejor entorno económico, social y de seguridad. Entonces creo que cada uno debemos de asumir nuestras responsabilidades. Uh-huh. El legislativo, el ejecutivo, los empleadores.
Sí.
Y buscar el cómo sí, Jaime, buscar el cómo sí de cómo mejorar la jornada de trabajo, pero tiene que ir aparejada de una disminución importante de la informalidad.
Sí, claro.
En el país, 6 de cada 10
sí.
Mexicanos económicamente activos están en la informalidad, y un incremento importante en la productividad.
Perfecto.
porque es correcto que trabajamos muchas horas, pero producimos también un poco para los estándares de la OCDE.
El tema de la productividad, pues es un tema que seguramente nos va a llevar varios momentos para poder platicar de ello. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Coparmex. Fuerte abrazo, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Hasta luego.
Hasta pronto. Llegamos hacia el final juntos. Quédese con Azucena Uresti a las 6, a las 7 el doctor Curcio. Mañana aquí, juntos, a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.